Tiene la gentileza de atendernos el intendente de Villa Guay, Adrián Fuerte. Adrián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Jorge Balay lo saluda.
Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Igualmente para nosotros. Lindo tema el de hoy, ¿no? Firmar un convenio para el desarrollo de la Tecnicatura en Inteligencia Artificial en Villa Guay, ¿es así?
Sí, efectivamente, la verdad que es una alegría para todos nosotros. Villa Guay hace mucho tiempo ha puesto proa, digamos, a apuntar políticas de Estado municipales para tratar de integrar a Villa Guay en el contexto de las ciudades universitarias, y lo cual es muy complejo, muy, muy complejo, porque, bueno, como es en casi todo, digamos, en general los grandes proyectos educativos se afincan en las cuatro ciudades más importantes de la provincia.
Claro.
Y a nosotros se nos dificulta, pese a estar en el centro geográfico del territorio entrerriano, tener una tranquilidad de vida muy importante, pero bueno.
Han logrado de todas maneras un desarrollo importante, por ejemplo, en ciencias médicas allí, ¿no?
De Villa Guay, yo digo medio en broma cuando algún periodista me consulta o alguien me pregunta cuál es la obra pública más importante que ha ayudado al desarrollo de Villa Guay, yo digo la Facultad de Kinesiología.
Claro.
No es una obra pública, digamos, pero la verdad que es que ha sido un antes y un después, y hoy no solo que está la Facultad de Kinesiología, sino que también estamos en este momento, y fruto de un esfuerzo conjunto entre la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Villa Guay, estamos arrancando, o sea, ya arrancó, digamos, al principio de este año, la carrera de mecatrónica de la Universidad Tecnológica Nacional. Hemos creado un instituto propio de la ciudad de Villa Guay, que está dando la tecnicatura en enfermería. Además, hay otras universidades públicas, son tres: la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la UADER, y hay otras privadas que funcionan aquí, institutos y universidades, como, bueno, Siglo XXI, el Instituto Educativo Villa Guay, la UCU, la Universidad de Concepción de Uruguay. Y también tenemos convenios y damos carreras con la Universidad Nacional de Rosario, como por ejemplo un doctorado en educación que se cursa aquí en Villa Guay.
Claro, claro. Y o sea, han logrado un desarrollo realmente importante, ¿no? De buen impacto en la comunidad. Eso además presenta el desafío, Adrián, de ir incorporando a personas de otras comunidades con idiosincrasias diferentes. ¿Mejora el perfil de la propia comunidad? O por ahí
absolutamente, lo enriquece, lo enriquece desde todo punto de vista. Acá en Kinesiología han llegado a venir estudiantes extranjeros. Recuerdo chicos que vienen a estudiar Kinesiología y formaron grupos de música, se integran en los equipos de fútbol, y generan una riqueza importante desde el punto de vista no solo del interés específico en formarse del estudiante que llega, sino enriqueciendo todo lo que es la cultura, el deporte, todos los aspectos de la vida de la ciudad. Para nosotros es prioridad uno este tema, porque además mire, tenemos el orgullo, le cuento algo que puede parecer sonso, que para nosotros es muy importante. La gente que viene a estudiar a Villa Guay se encariña con Villa Guay, se integran, hacen amigos y demás, pues la gente acá es muy sociable.
Bueno, esa era la pregunta siguiente, ¿no se perdió el sabor de vida pueblerino entonces?
Pero para nada. Pero mire, nosotros consideramos los villaguayenses, yo le voy a nombrar una persona que es el Goyo Echeverri. ¿Quién es el Goyo Echeverri? El Goyo Echeverri es el decano de la Facultad de Medicina de la UNER, que no está en Villaguay, está en Uruguay, pero nos enorgullece a todos. Pero nosotros lo consideramos un villaguayense porque es un egresado de kinesiología de Villaguay que llegó a ser el decano de la Facultad de Medicina de la UNER y forma ni más ni menos que excelentes médicos en una universidad nacional entrerriana, que querido Jorge Sabel.
A ver, son detalles no menores, Adrián, porque hay una empatía con el resto y eso lleva a crecer a la comunidad en su conjunto. Uno lo que se pregunta es si eso va cambiando las condiciones sociales en sentido positivo o por ahí le genera algunos desafíos. No sé, se me ocurre así, porque uno iba a Villaguay y preguntaba por lo de don Carlos Fuerte y todo el mundo le decía, pero también podía preguntar por otro fulano mucho menos conocido y también le indicaban dónde vivía. Es decir, esa cosa pueblerina no se ha perdido.
A veces la definimos como una ciudad con alma de pueblo.
Claro, claro.
Yo por ahí me preguntan y entiendo que tiene esa lo comparo con una adolescencia, digamos, ¿no? Un pueblo que se está transformando en ciudad.
Claro.
Con las cosas buenas y las cosas malas. Uh-huh. Y las alegrías y los traumas de eso, de esa situación.
Claro,
claro. Pero bueno, la verdad que para que ustedes imaginen, Villaguay, ahora no tengo la cuenta actual, pero uh-huh, básicamente había una cantidad de estudiantes tal, uh-huh, que era casi similar a uno de los pueblos de aquí del departamento. Habíamos, claro, sacado la cuenta que era la cantidad de estudiantes que vivían acá, era casi la cantidad de habitantes de Villa Clara, por ejemplo.
Claro.
Con lo cual, imagínese usted
el impacto que eso tiene.
La inversión y ha transformado, sí, todo, porque cuando viene la gente impulsa el mercado inmobiliario, la gente anda buscando departamento, y eso fue algo impactante cuando, claro, cuando llega a kinesiología, claro, que es una carrera que es muy en términos de cantidad de alumnos,
sí,
¿no?
Sí,
hubo,
sí,
una clara crisis en cuestión de dónde alojar los chicos, y se desarrolló un boom inmobiliario que aún hoy continúa, ¿no?
Desde ya. Adrián, ¿a qué hora se junta con la gente de la UADER? ¿Firman hoy el convenio?
Sí, firmamos hoy el convenio. Creo que yo voy a llegar, Dios mediante, estaba esperándolos a ustedes para salir para allá. Y,
ajá. Sí, tipo mediodía será.
Llegaré, Dios mediante, 9:30, será las 10, y creo que el decano organizó alguna conferencia de prensa, alguna cosa de esas, pero estamos muy contentos y agradecidos. Y también la alegría de poder trabajar en equipo con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Municipalidad, sí, de Villaguay, sí, la provincia, en cosas que para la gente son muy importantes.
Desde ya, una chiquita, lo saco de todo, sí, lo que es Villaguay.
Sí.
La verdad, estoy hablando poco con los dirigentes del peronismo, porque, ajá, estoy aburrido que se peleen unos con otros, que se desentiendan del pueblo, que se olviden de que hay que rendir cuentas ante la comunidad. Pero usted me animó a preguntárselo. ¿Piensa en un, sí, peronismo distinto? Ahora, en unos días, tienen una reunión en Gualeguaychú, ¿no?
Yo, Jorge, yo empecé, no solo empecé a pensar en un peronismo distinto, sino a construir un peronismo distinto en el año 2013, que terminó mi candidatura a gobernador en el año 2015, pero sí, bueno, yo soy un hombre de la democracia. Los entrerrianos consideraron que las otras ofertas políticas eran mejores, y yo me volví a mi territorio y me dediqué a trabajar muy profundamente en un proceso de transformación en Villaguay, que tiene algunos parámetros. Por ejemplo, el remanido tema del equilibrio fiscal y el superávit.
Sí.
Para mí es una antigüedad, es como hablar de un dinosaurio. Nosotros aplicamos a rajatabla el equilibrio fiscal y el superávit desde el año 2007 que yo asumí. Uh-huh. Eso hace que hoy, independientemente de los avatares provinciales y nacionales de la economía, Villaguay esté de pie, extremadamente sólida, uh-huh, aún superavitaria, con deuda cero, con, en plenitud de los servicios. Mire, estoy haciendo 4 centros de salud, uh-huh, en simultáneo, Jorge. Estamos remodelando todas las plazas de la ciudad y de los barrios, uh-huh, haciendo obra pública con recursos propios, todo tipo. Y yo creo que se puede. Lo que pasa que para eso, digamos, hay que dejar las alquimias raras, teorías raras, y empezar a vivir la realidad, y fundamentalmente proponerle a los entrerrianos un proyecto de gobierno de cara al futuro, donde cada uno de los sectores de los entrerrianos dice: ¿qué van a hacer con la ruta? Tal cosa. ¿Qué va a hacer con la hidrovía? Tal cosa. ¿Qué va a hacer, claro, con la ganadería? Tal otra. ¿Qué va a hacer con la energía? Tal otra. ¿Qué va a hacer usted con la producción avícola? Me refiero a la colaboración del Estado, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. O sea, terminar un poco
con herramientas financieras, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer cosas simples, como por ejemplo que la inversión privada en Entre Ríos vea al Estado como un aliado y no como un chupasangre, digamos. Y claro, eso nunca lo pudimos lograr.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo, mire, si hay una persona que ha hecho autocrítica, he sido yo, digamos.
Sí, me consta.
Autoflagelante. Uh-huh. Y creo que conservamos conservamos el gobierno municipal también porque somos autocríticos aún en el ejercicio de la gestión. Si uno se levanta todos los días y se cree que es un campeón, y bueno, probablemente tenga problemas. La decadencia, Jorge, del peronismo no empezó con esta derrota. Yo le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, y esto cualquiera se lo va a decir, capaz no se lo dicen abiertamente porque les da vergüenza, digamos, pero todo el mundo sabe que si yo en el año 2015 no hubiera sido candidato a gobernador, el gobernador era de Angel, ¿o no?
Y sí.
Ahí era la finalización de un proceso de gobierno que pueden haber tenido algunos aciertos en materia de ir a Buenos Aires a buscar un peso para hacer una obra pública y demás, pero no en el marco de un plan que diga el Entre Ríos de los próximos 50 años tiene que ir por acá de esta manera y con este plan. Yo eso únicamente lo vi con Jorge Busti cuando planificaba su llegada a la gestión en el año 87, que yo era un militante de la JP, tenía 17, 18 años. Claro. Y lo vi porque yo acarreaba las mesas y las sillas, Jorge.
Sí,
lo vi donde decía, por ejemplo, recuerdo una mesa redonda, decía, Francisco está ahí, y coordinaba, no hace 20 años que no lo veo. Pero claramente el nombre de ese arquitecto me acuerdo. Claro. Coordinaba tal área, el otro técnico coordinaba el área salud, el otro coordinaba y había un plan. Eso es lo que tiene que hacer el peronismo de Entre Ríos. Y lo otro es reformar la carta orgánica, porque en esta última elección hemos averiguado malamente que somos vulnerables a las operaciones que nos hacen desde afuera. El partido, imagínese, Jorge, que hay los requisitos, ¿no es cierto? Determinada cantidad de avales es de 7 departamentos, si no me equivoco, o 9.
Sí.
Entonces yo voy, presento una lista que deliberadamente no cumple con los requisitos que el partido le pone, entonces la Junta Electoral, con todo derecho, por incumplimiento de los requisitos, lo deja fuera, entonces usted se ofende y va por afuera.
Claro,
¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar los requisitos de avales. Si no, usted le pide 10 avales, el tipo presenta 5, usted no lo aprueba, se ofende y va por afuera.
Claro.
Que vayan todo, porque además, algunos dicen que se van a presentar 20 listas. No, porque no cualquiera está dispuesto a hacer un papelón y el ridículo. Porque hay que, mire que no es tan fácil, ¿eh? Después te saca el 1%, y después pasa por al lado y no lo saludan, ¿eh?
No es que cualquiera
se va a presentar en cualquier cosa y demás. Entonces, lo que hay que hacer es abrir la participación, que haya una democracia plena, que todos puedan ir por adentro, que el que vaya por afuera sea denominado lo que es, un traidor. Y no que tenga excusas legales para decir que lo dejaron afuera.
Va a estar lindo para charlar de todo esto en Gualeguaychú, ¿no?
¿Va a ir anticuerpo? No sé, mire, yo le digo, yo hablo porque usted me pregunta, si no, yo estoy manija a confirmar un convenio con una universidad porque mi pueblo hace una carrera, yo no participo de la política, yo... provincial en el sentido de
no anda en interna,
entiendo al peronismo, no tengo ninguna aspiración de ningún tipo, entiendo al peronismo de una manera y ese entendimiento lo aplico a la gestión local, en mi forma de ver el peronismo, y después cuando me preguntan hablo, digamos, pero yo no soy alguien a quien le escuchen lo que dice, digamos, ¿no?
Sí.
Tampoco lo pretendo, simplemente en mi ciudad llevo adelante lo que yo entiendo que es la doctrina del peronismo.
O sea, sin propuesta, ni juntos ni separados se llega, digamos. Si no hay una propuesta a la entrerrianía, no hay nada, supuesto, digamos.
Pero perdón, ¿y si llega por azar?
Y es un fracaso.
Y si llega por azar, que es peor que no llegar, digamos. Claro. Yo le pregunto, ¿cuál fue la propuesta de infraestructura vial del peronismo de los últimos 20 años? Cuénteme usted.
No, tremendo.
El papelón.
Un papelón, sí.
El papelón que todos los días pasamos vergüenza en los medios, ese fue el proyecto, un papelón. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Y otra cosa, los gobernadores deben prestar atención a poner los funcionarios que correspondan, ¿no es cierto?, comprobados saberes y comprobada conducta.
Y sí, en lo posible.
Fíjese que no hay una sola persona que cuando vio que no hace bullying, digamos, cuando sale el gobernador, no hace bullying.
Sí.
Hay una sola persona que salga a bancar su gestión. ¿Dónde están?
¿Dónde están? Ninguno.
Usted, si yo lo pongo, si yo fuera, usted viene a la municipalidad.
Sí.
Yo lo pongo a usted y usted con empatía, con garra y con sabiduría, hace su gestión. Y después aparece otro y dice, el señor Balay es un incapaz. Usted no sale a contestarle y dice, mire, yo hice esto. Si fallé lo otro... Por esto, usted no sale. Bueno, no hay ninguno.
Pero por supuesto.
Había 200 funcionarios y no hay ninguno bancando al peronismo. Es un error profundo y grande.
Evidentemente, sí. Adrián.
Bueno, entonces, eso hay que hacer.
Gracias por atendernos. Siempre me gusta charlar con usted porque es claro, no se guarda nada. Un fuerte abrazo, no, que tenga un buen día.
No sería una estafa a su oyente y a usted, Jorge.
Pasa que hay tanta gente que lo practica que uno se va aburriendo.
Le ha hecho tanto mal el orejero que le habla al poder en la oreja en secreto, el que anda por atrás con la puñalada trapera, el que te mire y te mire y no te discute nada y te está mirando. Esa gente es la que ha hecho mucho daño al peronismo. Sabe que lo que la gente que habla de frente es la que vale, no. Los especuladores, los que especulan, los que están midiendo a ver qué ventaja puede sacar, los que miran la Cámara de Diputados para refugiarse ahí, para pasar el temporal. Esos son los que llevaron al peronismo a esta situación. Los que se la juegan a matar o morir, a ganar o perder. Esas son la gente que tiene que tener valía en el peronismo.
Fuerte abrazo, que tenga buen viaje, no lo quiero demorar más.
Abrazo grande, Jorge.
Gracias. Adrián Fuertes, dirigente peronista e intendente de Villaguay.